mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción. Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos un día más. Hoy es jueves 22 de octubre. Y con la energía de todos los días, escuchas la mañana de COPE en el 103.6 de la FM, desde COPE.es y nuestra aplicación COPE para todo el mundo. Y por supuesto, con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, arroba COPE Mérida, en Instagram y en Facebook. Por cierto, que en Twitter, además de las noticias que colgamos, y en Facebook de la actualidad, te hemos puesto unos relojitos para que no te olvides que este sábado, la madrugada del sábado al domingo, hay que cambiar la hora. A las 3 serán las 2. Una hora más de sueño para los que tenemos una edad, o una hora más de marcha para los que salen por la noche. Eso, cada uno que lo decida y lo viva a su manera. Mañana, por cierto, hablaremos de cómo nos influye el cambio horario en nuestra personalidad y en nuestro día a día, ¿eh? Que dicen que es mucho. A las 12:31 actualizamos la información. El exalcalde emeritense Pedro Acedo sigue defendiendo su argumento sobre la estación del AVE en las inmediaciones de Esparragalejo. Celia Lafuente.
Señala que la estación se encuentra en término municipal de Mérida, solo a 5 kilómetros de la ciudad, y que sería un error cambiar la ubicación, pues Adif podría reducir la parada de trenes en la ciudad para así evitar el bypass que propone el Partido Socialista. Por su parte, el alcalde Antonio Rodríguez Osuna señala que Pedro Acedo y su grupo se contradicen, ya que Pedro Acedo sigue con su argumento y su grupo votó en un pleno a favor del cambio de ubicación de la estación del AVE en la alcantarilla romana.
El centro de salud de la zona norte de Mérida abrirá en el primer trimestre de 2016.
Recuerda que la apertura estaba prevista para el mes de septiembre, pero según la Junta, los accesos al recinto no están preparados. De esta forma también lo ha asegurado el alcalde Osuna. Asegura que Mérida lleva mucho tiempo esperando este centro de salud, pero las obras no están al 100% finalizadas, como vendía la Consejería de Sanidad de la anterior legislatura.
Bueno, esto es la historia de nunca acabar. Primer trimestre de 2016, llevan desde el 2008, 2009, ya dando fechas. Bueno, veremos qué pasa con el centro de salud de la zona norte. A la 1:05 actualizamos la información. Y por supuesto, te contamos la última hora aquí en directo en cuanto suceda.
Voy camino a la estación y tú no sabes nada.
Georgina, de la mano de Cadena 100, estará en concierto el próximo 5 de noviembre en el Pub Garoa, en Garoa Copas. Es con invitación y corre porque no hay muchas. Si quieres ver a Georgina en concierto, en directo, gracias a Club 100, debes acudir al propio Pub en Garoa Copas, en la calle Holguín, o a Sol Extreme Ópticos Mario Balanzategui, en la Avenida de las Américas, en Nueva Ciudad, y podrás retirar las invitaciones. Dos por persona, si quieres no perderte uno de los conciertos del año. Georgina de fondo, hola Esther Sánchez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a hacer tu sección de Casa Lázaro, ¿qué
me
te parece?
Me parece fenomenal porque me gusta mucho Georgina.
Y vas a ir a saberla, ¿no?
No tengo ninguna queja, me encantaría ir a verla, sí.
Bueno, pues ahí tienes que retirar tus invitaciones, ¿eh?
Ahora me lo vuelves a explicar, que estaba yo en otro mundo.
Vale, Esther y su blog y web Casa Lázaro, uno de los blogs de decoración más influyentes de nuestro país. Y hoy Esther me comentaba, vamos a hablar sobre cómo decorar o darle un aire diferente al espacio en el salón o la salita donde ponemos la televisión.
Claro, es que la televisión, no sé si te has dado cuenta, pero es un poco la gran enemiga de la decoración. Tú te compras las mejores revistas de decoración y en esas casas tan maravillosas, en esas mansiones que nos enseñan, esa gente no ve la tele nunca, porque es que no verás ni una sola fotografía de la zona de televisión en esas casas, no sé si te has fijado alguna vez.
Sí.
Es que es como, es la malquerida, ¿no? No,
¿y por qué? Pues si ahora con las pantallas curvas y de plasma que...
Claro, yo eso decía, si fueran las de rayos catódicos de antes, pues lo entiendo que las quiten y las cambien por otras cosas, ¿no? Pero no sé, ¿no? ¿No les gusta?
¿Hay alguna manera diferente de poner en pie una zona de televisión que quede estéticamente bonita?
Hombre, siempre están los métodos tradicionales, las soluciones habituales de los muebles de salón, que bien pueden ser tipo aparador, que pueden ser una composición creada pues por algún diseñador, o un mueble hecho a medida. Lo que sí está claro es que es una zona muy, pero que muy importante de nuestra casa, Paco. todo el salón al final se orienta hacia la televisión. Mm. Nuestro sofá, nuestra mesa, todo está orientado hacia esta zona y evidentemente es una zona muy importante. No siempre podemos hacer lo que nos da la gana porque siempre estamos muy limitados
claro.
por el espacio, los pisos. Entonces hay algunas opciones que pueden hacer que sea un rincón bonito. Mira, te los voy a ir mostrando para que tú vayas viendo las fotografías que hemos elegido.
Están todos en Casa Lázaro.
En casalázaro.net, el último post que hemos subido. Siempre se puede crear una zona diferente, bueno, pues a través de la pared, con un papel pintado, con incluso un revestimiento cerámico. Podemos elegir un sinfín de materiales que nos van a ayudar a enaltecer la pared.
Esto...
Y luego colgamos simplemente la tele.
Claro, hay que aprovechar, hay que decir que eso se aprovecha, que los diseños de las televisiones parecen cuadros. Entonces, la tele aparece como si fuera un cuadro delante de un fondo bonito o chulo, ¿no?
Hablando de cuadro, no te pierdas la última fotografía, porque es un invento, un sistema que es un cuadro encima de la cama, pero que se saca, ¿no? Y la puedes ver la televisión en la cama, pero luego la pliegas y parece un cuadro.
Es verdad,
lo he puesto como curiosidad. Bueno, pues aparte de la pared, que puede ser el elemento realmente que vamos a decorar, pues luego existen los muebles a medida, los muebles de mampostería, muebles de obra, que puedes crear detrás, pues una librería, o en fin, cualquier composición. Ahí tenemos algunos
cajoneras.
Exactamente. Y luego, si el problema no es el espacio, sino que simplemente no te gusta la típica fórmula del mueble de salón, pues también proponemos algunas otras soluciones, utilizando otros muebles que no están pensados para eso. Puedes utilizar, por ejemplo, pues un tocador como mueble de televisión. Puedes añadir una composición de cuadros que, aunque en principio parece que la televisión queda despejada y es lo más lógico, pues puede formar parte de una composición de otros cuadros, como podemos ver en alguna de las imágenes. Y bueno, la cuestión está en que puedan tener alguna idea a través de estas propuestas que presentamos para hacerlo de una forma diferente. Si no te gusta la típica solución del mueble de salón que compras en una tienda de muebles, pues bueno, pues, para
dale
que tengas
toque,
algunas otras ideas.
Toque. Sí, señor, todo lo puedes consultar en el blog de Esther Sánchez, Casa Lázaro. Gracias, Esther.
A ti, Paco.
Te voy a recomendar a ti y a los oyentes de la cadena COPE la presentación de un libro que va a tener lugar esta tarde noche en el Centro de Profesores y Recursos. El autor es Jaime Cobarsí. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues esta tarde presentas La vara de avellano. Es un libro que intenso, Jaime, que viene de una profunda... que has realizado tú, un profundo trabajo de investigación sobre la historia. Es tremendo, ¿no?
Bueno, sí, es un homenaje a un texto medieval que se llama El Román de Flamenca, que fue mi tesis doctoral en la Universidad de Sevilla. Y bueno, dado que era un texto que a mí me parecía importante, pero que tenía poca difusión, salvo en ámbitos académicos, pues decidí hacer una novela de ficción. Y al final el resultado es una reflexión moderna sobre las relaciones amorosas.
Es decir, que es una obra que se basa en la historia, en la recepción de un manuscrito, y que a partir de ahí los personajes evolucionan en esa investigación de ese manuscrito, en su relación amorosa, en ese trío amoroso.
Sí, sí, efectivamente. Se trata de tres personajes que trabajan en una editorial, reciben el manuscrito que hemos mencionado, y a medida que van leyéndolo para decidir si lo publican, pues se van contagiando un poquito de cierta procacidad, porque el román de flamenca en sí también describe un triángulo amoroso.
Fíjate, hay un paralelismo entre la historia real o a tiempo real que cuenta la novela con la que cuenta el manuscrito que recibe, ¿no?
Sí, sí, es uno de los mensajes que intento difundir en la novela, ¿no? Es decir, la similitud que existe todavía en la manera que tenemos de entender el amor con ciertos comportamientos medievales, ¿no? Lo cual no significa que la novela esté centrada en la Edad Media, ni muchísimo menos. Es absolutamente actual y contemporánea. Simplemente tiene ese punto de comparación.
Y aún así podemos comprobar que han pasado los siglos, pero tampoco hemos cambiado tanto nuestras relaciones erótico-amorosas, ¿no?
Bueno, evidentemente, si nos asomamos a textos, por ejemplo, como Andrés el Capellán en su Tratado Amoroso, que es del siglo XII, o los textos de los trovadores... Bueno, yo la cantidad de veces que he visto similitudes entre una canción de Joaquín Sabina y Guillermo de Aquitania, por ejemplo, ¿no?
Mm-hmm.
Es decir, son formas de asomarse a ese mundo amoroso muy, muy parecidas, muy parecidas.
¿Para quién me ha dirigido La vara de avellano, Jaime?
Bueno, La Vara de Arellano va dirigido a un público amplio, pero que tenga ganas de reflexionar y de asomarse a esta experiencia, ¿no?, que es comparar el mundo actual con el mundo medieval, ¿no? Uh-huh. En este caso. Sí. El texto, digamos que tiene dos tonos distintos. Uno es el tono que pertenece a la relación entre los personajes en la editorial, y luego ese tono, por otro lado, de que sirve de contraste, quizá más poético, que hace esa rememoración de episodios medievales.
¿Podríamos calificarla de novela histórica?
Yo no me atrevería tanto. Es decir, es verdad que hace incursiones históricas, pero yo creo que es más una novela psicológica. Es un análisis de esta relación entre estos tres personajes, ¿no?
¿Cuánto tiempo has tardado en escribir La Vara de Avellano?
Bueno, el texto en sí no me ocupó demasiado. Bueno, fue una cuestión de unos meses, hablamos de 5 o 6 meses, pero claro, antes de la escritura, de ese ejercicio práctico de la escritura, hay un trabajo de investigación, ¿no?
Es tu doctorado, ¿no?
Es mi doctorado, claro. Ese yo me he aprovechado de todo ese conocimiento, y ahí estamos hablando ya de años, ¿no?
Jaime, tú eres catalán, ¿no?
Bueno, dicho con mucha precaución, soy nacido en Barcelona, pero yo me considero cacereño. Nací en Barcelona, pero con 4 años ya estaba aquí en Cáceres.
Filólogo
en Sevilla. Tuve la suerte, además, de ser un discípulo de don Pedro Piñero, que es toda una institución en el mundo de la filología. Y, es a quien va dedicado la novela. El bastón de Avellano, porque no es La Vara de Avellano.
El bastón,
La Vara de Avellano era el título original, pero finalmente lo cambiamos.
El bastón de Avellano se presenta esta tarde. ¿Puede acudir cualquiera? ¿La entrada es libre, Jaime?
La entrada es libre y todo el mundo está invitado, y creo que la gente ni siquiera tiene que adquirir el libro. Es decir, es un acto que en sí mismo es entretenido. Creo que le va a gustar a la gente.
La historia de Mario, Ricardo y Mar en El Bastón de Avellano la vamos a descubrir, si quieres, esta tarde, noche, en el CPR, en el Centro de Profesores y Recursos, gracias al libro de Jaime Covarsí. Pues todo el éxito del mundo, Jaime, y larga vida al Bastón de Avellano.
Pues muchísimas gracias, muy amable.
¿Cómo está de moda la costura? Que se han puesto muy de moda los cursos de patronaje, de confección. Si vas por la calle puedes ir viendo carteles de diferentes academias, escuelas, profesoras o profesores a título individual, nos enseñan a coser. ¿Por qué se ha puesto tan de moda de repente la costura? ¿Será por la crisis? ¿Por esto de que ahora hacemos los remiendos nosotros? Yo, paseando por las calles de Mérida, me encontré un cartel de Leonor Hurtado y que daba clases precisamente de esto. Y hemos llamado a Leonor. Leonor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué está tan de moda la costura en pleno 2015?
No, yo pienso que no es que esté de moda. Siempre ha estado de moda. Lo que pasa es que antiguamente, pues, las madres, las abuelas en el cole te enseñaban, y hoy por hoy no sabe nadie coser. Y coser es imprescindible, ya no hacerte un vestido, sino hacerte un arreglo, subirte un bajo. Entonces, es necesario que la gente, por lo menos, sepa lo mínimo. También está un poco de moda en el sentido de la ropa infantil, que ahora vuelve la ropa artesanal, y a la gente le gusta, le sale rentable aprender a hacerse las ropas a los niños y demás. Y aparte de eso, bueno, pues también buscan un poco exclusividad, que al hacerte la ropa a medida, pues... eso pues lo tienes.
¿Has notado, Leonor, que la crisis económica precisamente ha ayudado a que proliferen las clases de costura y de confección?
Puede ser. También, claro, hay gente que... yo tengo alumnas que como nos dice, bueno, como no encuentro trabajo, por lo menos hago algo, por lo menos aprendo. Quizás no por ahorrarse, sino simplemente por estar entretenidas y a la misma vez ir aprendiendo... pues alguna cosa nueva, lógicamente.
Oye, ¿y la gente joven se apunta a este tipo de clases que das tú, Leonor?
Sí, sobre todo la gente joven. Gente joven de entre 20 y 30 años que no saben ni siquiera lo más básico de coger un botón y pegarlo.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Que no saben absolutamente nada. Siempre se lo han hecho las abuelas, las madres, pero llega una edad que las madres ya no ven, no tienen ganas, y claro, lógicamente necesitan, como mínimo, yo digo, como el kit de supervivencia, coserte un botón o coserte un trocito que se te ha descosido, que no saben.
Hombres y mujeres, ¿no?
No.
No.
En eso estamos todavía.
¿Por qué?
No lo sé. Ojalá. A mí me encantaría que los chicos también, pues, vieran esto como una salida, una profesión muy bonita, pero lo ven como algo de la mujer, no sé por qué.
Vaya.
De toda la gente que yo tengo, de alumnos que he tenido, solo me ha llamado un chico, porque quería aprender a hacerse sus arreglos y cogerse, pues, no hacerse ropa, pero arreglársela.
Sí, cogerse los bajos, ponerse botones.
Pero solo me ha llamado un chico. Y de hecho no viene porque, claro, dice que solo le da un poco de corte.
Vaya, ni que esto fuera a hacer bailar en la Plaza España.
Pues ya te digo, en eso todavía hay mucho, no sé, muchos prejuicios, pienso yo.
Pues es una tontería porque al final arreglar la ropa hay que arreglar a todo el mundo, ¿no? Y esa chico, y chica o regular.
Hay grandes y buenos modistos, que son hombres.
Totalmente, claro, eso no tiene nada que ver. Oye, Leonor, yo sí me apunto a tu clase, ¿no? O voy contigo a los cursos. Yo no tengo ni idea. ¿Cuánto tiempo tardaría en más o menos coser decentemente?
Bueno, pues en un mes lo básico está aprendido. Y en un par de meses ya hay gente que se está haciendo cositas sencillas con un poquito de ayuda mía, pero en un par de meses ya se sueltan bastante. Qué también madre. Depende un poco de las ganas, ¿eh?
¿Ah,
y
sí?
De la ilusión que lleve.
O sea, que hay que ponerle empeño.
Exacto, porque hay gente que bueno, luego se lleva a casa, repasa, hace lo mismo que hemos hecho, lo vuelve a hacer una y otra vez hasta que le queda perfecto, y hay otras que no. O sea, que depende un poco, pero en un par de meses ya se adquiere una serie de conocimientos básicos que ya pues no nos pueden permitir hacernos algún pinito.
Bueno, intentarlo, Leonor Hurtado, que tengas mucha suerte, que sigas enseñando a tanta gente costura y confección, también sé que haces patronaje y que seguiremos pendientes de esta moda porque, tanto por la crisis como porque es cierto que hace años enseñaba a coser desde pequeño y ya no se enseña, y sobre todo porque al final lo necesitamos día a día, ¿quién no necesita ponerse un botón, cogerse unos bajos, ¿no? Y siempre está bien saber aprender a coser, por lo menos lo mínimo, ¿no? Leonor, un beso, gracias.
Vale, muchas gracias.
Llerena ha creado una marca, Luce Llerena Otoño Iluminado, para promocionar su oferta turística. Y es que siempre es una buena oportunidad acercarse a esta localidad, pero ahora más que nunca, tras la creación de esta campaña de promoción que está cargada de actividades. Vamos a hablar con una de las responsables de que esto esté en pie, Montaña Granados. Montaña, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, que hay muchísimas actividades, iniciativas de todo tipo para que la luz característica de Llerena sea una marca de promoción turística.
Sí, evidentemente hemos pensado desde el Ayuntamiento y desde la Dirección General de Turismo unificar un poco la oferta y que haya para todos los gustos. Entonces, tenemos desde visitas teatralizadas con distintas temáticas a degustación de tapas que han colaborado, y además muy bien, los empresarios y hosteleros de Llerena. Tenemos talleres infantiles, tenemos recitales líricos y de orquesta, como fue la semana pasada, y están las corales, congresos para expertos de historia. O sea, un poquito, como ves, va completito.
Y tanto. Por ejemplo, este fin de semana, ¿no? Hay algo muy importante que aparte de la promoción y la difusión de actividades de ocio y gastronómicas, que las hay, y vamos a contarlo, hay una parte muy importante de divulgación y de jornadas, ¿no? De historia sobre la historia de Llerena, y concretamente el siglo de las luces, ¿no? Montaña, que es lo que se intenta indagar durante estas semanas.
Sí, esta semana además es ya la 16 jornada de historia, que me parece que ya cuando llegamos a estos números de sesiones y de ediciones, pues es importante. Es una jornada muy consolidada y muy prestigiada en el ámbito de la historia, y se dedica precisamente al siglo de las luces, con lo cual en este otoño iluminado pues nos venía el pelo, ¿no?
Uh-huh.
Va dedicado concretamente al tercer centenario de José de Hermosilla Sandoval, como sabéis, un arquitecto de gran talla, de talla mundial, podríamos decir, en la época del siglo XVIII, con lo cual creo que merece la pena solamente ver las ponencias que hay, son grandes expertos, y acercarse y participar en las jornadas que se inauguran mañana por la tarde.
Y además hay un montón de visitas guiadas. Por cierto, ¿habéis repartido 1000 velas?
Sí. Sí, hemos repartido 1000 velas y 1500 chapas.
¿Y estas velas se están iluminando?
Pues hemos repartido 1000 velas. La semana pasada que inauguramos, tenemos algunas más para repartir, porque, claro, hemos repartido velas que tienen tipo electrónica, tipo LED, aunque parecen una vela real, y no sé, han iluminado la del fin de semana pasado. Este, pues, tendríamos que ver a ver quién las ha puesto y quién no. Los hoteleros, por ejemplo, aparte de estas velas, han hecho sus propias decoraciones y sus propias iluminaciones. Entonces, bueno, yo creo que sí volverán a repetir, por lo menos en el patio de la Merced, en lo que era la antigua Cámara Agraria, va a estar decorado con ellas. La calle Bodegón también va a tener su camino de luces, que nos va a guiar hasta los escenarios de las distintas actividades. Y yo creo que sí, que van a estar alumbradas. La idea es que esta marca y que este otoño iluminado sea el primero de muchos y que los distintos colectivos se vayan sumando a ello.
Bueno, Luce Llerena, Otoño Iluminado, la luz como leitmotiv para promocionar la historia de Llerena, para promocionar la gastronomía y, por supuesto, su legado histórico artístico hasta el 1 de noviembre. Nos quedan 2 semanas por delante para seguir disfrutando de esta campaña de promoción. Yo os invito, Montaña, en Vejer de la Frontera, en Cádiz, se hace en verano, iluminan el pueblo entero con velas, pero velas de cera. El pueblo entero, ¿no? Y solo por este hecho acuden miles y miles de personas a pasear por las calles de Vejer. Si hay una localidad en Extremadura que se pueda parecer por la belleza, por los recónditos y los rincones de sus calles, es Llerena. Así es que a que se dé ese paso para próximas ediciones de Luce Llerena y consigamos que esté abarrotada la localidad.
Esa es la idea. Desde luego, Paco, yo sería lo suyo, que cada cual aportara su pequeña luz, ¿no? Es curioso, hay algún hostelero que ha hecho un centro y una decoración muy acorde, que ha aportado sus velas, otros han puesto otro tipo de luces, y yo creo que, bueno, que con un poquito de tiempo sí la repercusión está siendo bastante bien acogida.
Montaña, felicidades, y invitar a los oyentes de COPE a que acudan a Llerena siempre. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
Muchas gracias.
Adiós. ¿Qué pasa con IFEME? ¿Qué ocurre con la exposición de coches que lleva ahí unos meses? El equipo de gobierno ha salido en rueda de prensa en varias ocasiones. El propio alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, anunció que esa exposición se iba a retirar. Pero hemos descubierto que no, que sigue allí, en el pabellón 1. A mi juicio, desde el principio fue un error dejar allí los coches, en una institución que debe utilizarse para la promoción del pequeño y del mediano empresario. Para eso se crean las instituciones feriales. No de sala de museos, que para eso están otros recintos. Pero bueno, sea como fuere, ni los coches han ido, ni el museo se ha cerrado. Y ahí hemos pasado, hace años que se celebraban ferias de todo tipo, a que hoy en día queda una oficial, aprobada por la Junta de Extremadura, publicada en el DOE, y que va a tener que compartir pabellones porque los coches nos han ido, con el perjuicio que esto conlleva para más de 40 empresarios que están este fin de semana en IFEME. 40 empresarios que viven de ello. Pequeños empresarios. No es Inditex, ¿eh? Ni Corte Fiel. Son pequeños que viven de estas cosas. Pedro Blas Vadillo es el delegado de turismo, también responsable de IFEME.
Entonces no sé cómo administración pública que se ha hecho de aquí para atrás. No, es decir, te vas, rescindes un contrato, es que hay que retirar los coches. Que hay más de 100 unidades entre coches y motos y eso hay que llevarlo a un sitio. Porque creo que todos y todas somos ciudadanos de Mérida y sabemos lo que hemos hecho de aquí para atrás o lo que no hemos hecho. Otra cosa son las valoraciones subjetivas que cada uno pueda... Pero es verdad que IFEME, si queremos tener una institución ferial que cree riqueza, no puede tener solamente un evento anual, pero eso también lo tiene que promover el ayuntamiento.
Pues lo mismo. principio es una valoración subjetiva, evidentemente. Como sujeto la acabo de realizar. IFEME no es lugar para exposición de coches. No lo era hace meses cuando se firmó con el anterior equipo de gobierno. Tampoco lo es ahora y ahora parece que están a las malas entre el propietario de esta exposición, a la que se le cedió el espacio durante un año, y el ayuntamiento, que evidentemente tiene que buscar la fórmula para que esa institución ferial sea eso. Una institución donde se hagan ferias y se promueva el negocio local, regional o peninsular. El camalote, atención, porque ahora va a venir nuestro abogado de guardia, Miguel Ramírez, que nos va a explicar cuáles son las fórmulas que aquellos individuos, empresas o instituciones que crean haberse visto afectados por el camalote y que les haya causado algún perjuicio en el desarrollo de su negocio, puedan ejercitar su derecho a reclamar algún tipo de ayuda o subvención. De momento, sabemos que las instituciones han alzado la voz y nosotros hemos hablado con SOS Guadiana, que es la plataforma que se creó en Medellín y que representa a todos los afectados, por lo menos en cuanto a voz, dan voz a los afectados, que no son instituciones. Susana Cortés hablaba de que está muy bien que ahora se invierta dinero y que es necesario para retirar el camalote, pero que han fallado las medidas de prevención.
Si realmente los costes están siendo eso y las toneladas son las que él dice que son, nos planteamos, si en lugar de haberlo recogido o haber procedido a la retirada del camalote con carácter urgente y tras las sucesivas reiteradas demandas, tanto institucionales como sociales, si esta actividad de retirada del camalote se hubiera producido no en octubre, sino seguramente en enero, febrero, marzo, me pregunto, los costes hubieran sido menores.
Biomasa en tu casa. Es un pareado, pero también el título de una exposición que está en Mérida, en Expo Energía, organizado por la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa. Está en el Rock Show, que se llama así, de Expo Energía, lo que se mueve. Bueno, Rock Show es un show, es un espectáculo que va en movimiento, ¿no? Y está en movimiento porque está hoy en el Palacio de Congresos, pero hasta el domingo va a estar también en la Plaza de España. Javier Díaz es presidente de esta asociación.
Pues básicamente el objetivo es dar a conocer las posibilidades que ofrece la biomasa para calefactar nuestras viviendas. Eso es lo que pretendemos que conozca la población en general, saber que con la biomasa puede tener el mismo confort, las mismas prestaciones y a un precio mucho más bajo.
57 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a hacer una pausa publicitaria para conocer además la actualidad nacional e internacional. Volvemos después de la una con nuestro abogado y también vamos a acercarnos a diseñadores muy importantes de moda en Extremadura. Voy a regalarte dos entradas para ir al Por Ellas de Cadena 100 en Madrid este fin de semana y tenemos muchísimos temas que tratar hasta la una y media. Soy Paco Vadillo, escuchas La Mañana.
La Carbonería presenta las primeras jornadas micológicas de La Carbonería. ¿Conoces la angula de monte, la trompeta negra, los níscalos o los boletus edulis? La Carbonería os ofrece del 15 de octubre al 15 de noviembre la mejor oferta micológica de Mérida. Estofadas, revueltas, a la brasa, setas de temporada de la mejor calidad. Primeras jornadas micológicas de La Carbonería en Plaza de la Constitución. Teléfono reservas 924 30 29 83. La Carbonería, brasas y tapas.
El sábado desde las 8 y cuarto de la tarde conecta con COPE para disfrutar el Mérida Villanovense, porque el derbi se vive en COPE.
Pues un derbi cuando juega algún equipo con otro y eso es el derbi.
Un encuentro entre dos del mismo terreno.
Un derbi, pues un derbi sería un, por ejemplo, entre dos equipos, ¿no? Pues jugarían.
Entre el Barça y el Madrid.
No, bueno, entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, ¿no?
¿Un derbi de fútbol?
Uy, un derbi, lo máximo en el fútbol. ¿Un derbi?
Desde la app de COPE o COPE.es, patrocinado por Iberdoex Mérida, concesionario Citroën Motor Emeritense, Impecable Moda, Halcón Viajes, Tienda Museo de Nico Jiménez, Solextren Ópticos Mario Balanzategui, Samino Asesores y La Carbonería.
Si vas a casarte o quieres decorar tu casa, llega una nueva edición de la Feria Oficial de Bodas, De Blanco y Equipa. Te esperamos los días 24 y 25 de octubre en IFEME. Y recuerda que si tienes pareja, por inscribirte en la feria en la web oficial de blancoyequipa.es, entrarás en el sorteo de un regalo de 500 euros a gastar en uno de los expositores. La locura de las bodas llega a Mérida. Te esperamos en De Blanco y Equipa 2015.
Patrocina Idea Electrodomésticos y Alcim.
FM. Colabora el Ayuntamiento de Mérida y Junta de Extremadura, Consejería de Economía e Infraestructura.
¿Tiene problemas con otros socios? ¿Su inquilino no le paga? ¿Su empresa sufre impagos? ¿Tiene que redactar o firmar un contrato legalmente válido? Samino Asesores, asesoría integral de empresas, fiscal, jurídico, laboral, contable. Consúltenos gratuitamente en Suárez Somonte número 13 de Mérida o en www.saminoasesores.com.